¿Qué diría Freud sobre la destitución masculina?
¿Qué cortina que le mandaron? Le damos la bienvenida, Luciano Lutero.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy excitante esa cortina, es como te predispone.
Aparte, ¿el qué diría Freud?
A mí también, yo no lo puedo evitar, además con las voces, los locutores, las locutoras es una cosa que ya quedó.
Sí, pero a mí el contenido me mata. ¿Qué diría Freud de todo? ¿Viste? ¿Qué diría Freud del gol de Maradona a los ingleses? ¿Qué diría Freud? Es como un mantra casi.
Es que todavía le seguimos pidiendo respuestas, ¿no? Incluso respuestas para cosas que ni se preguntó. Y ahí está también la grandeza del pensamiento freudiano, que responde cosas que ni siquiera él mismo se pregunta, ¿no? Eso lo hace eterno también, ¿no? Digamos, tengo que decir estas cosas. Un freudiano es como si me consideráramos fútbol, ¿no? Digamos, tengo que decirlo. Pero ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, volvemos este año con tu columna, la verdad muy felices de tenerte de nuevo y estamos ahí sorteando el libro de Casas, el libro de la colección que vos dirigís, de Editorial La Cebra, de Patrick Abran o Abrané.
Abran, Patrick Abran, que es un psicoanalista francés y esta es una traducción que hicimos para Editorial La Cebra durante el año pasado, que se llama Casas, el libro, cuando el inconsciente habita el lugar, creo que se llama ese subtítulo exacto, y que es un libro precioso porque, bueno, después de un año de cuarentena, de un año estar mucho en casa, ¿no? Trabajar la función del hogar, de lo que implica libidinizar, ponerle amor, ¿no? A nuestros entornos más cotidianos, ¿no? El libro gira en torno a eso, está escrito de una manera bellísima, así que, bueno, un placer sortear este libro en lo intempestivo para quien... ¿No? ¿Cómo se sortea? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se sortea un libro?
Hay una escribanía que contratamos...
Por debajo de la mesa, eso obvio, se sortea por debajo de la mesa.
Lo ganó Beatriz Arlo.
¿De qué va a ser la columna de hoy, querido Luciano?
Bueno, vamos a empezar con algo que estuvimos conversando el jueves pasado y que nació de los oyentes mismos, que fue el envío de mensajes, ¿no? Donde cuentan situaciones, nos plantean coordenadas. Algunas se van juntando, ¿no? Digamos, no somos tan diversos los seres humanos, vivimos cosas más o menos parecidas a veces. Y por eso, ¿no? En esta especie de consultorio, yo pensaba si es sentimental, ¿no? La palabra sentimental me hacía reflexionar un poco, ¿no? Digamos, si no podríamos decir mejor consultorio sexy mental, mejor.
¡Apa! Me gusta. Picante. Se nota que le pusiste fuego a tu casa, Luciano.
Bueno, volvió hot.
Las casas ardientes, las voces, los pensamientos, me gusta sexy mental, me encanta.
Entonces, para empezar nuestro consultorio, ¿no? Vamos a entrar con un mensaje, un texto que escribió hace unas semanas Josefina, que es de provincia de Buenos Aires, donde nos plantea una situación y, bueno, vamos a intentar darle una respuesta. Leo su texto.
Dale.
Josefina nos cuenta, dice, hace 3 años estoy en una relación con un hombre casado. Nos conocimos en un trabajo y empezamos como amantes. Durante la pandemia fue todo muy complicado porque él tenía que irse de la casa para que nos veamos. El virus me asustaba, me parecía peligroso que viniese a mi casa, ¿no? Los encuentros eran en la casa de ella, pero los celos eran más fuertes. La cuestión es que en el verano, ¿no? Digamos, se relaja la cuarentena y él se separa de la esposa. Desde entonces están como novios, pero, agrega Josefina, me siento incómoda. Es cierto que todavía siento celos por su ex, pero también siento que estoy re mal enganchada con este tipo. A veces pienso que también quiero que vuelva con ella, porque nuestra relación cambió. Y entonces nos pregunta, ¿soy un caso patológico? ¿Le pasa esto a otras personas? Y hasta se autodiagnostica con una pregunta. Dice, ¿tengo el síndrome de la gata Flora? ¿No? Impresión de otra época, pero bueno, válida también para nombrar algo que a veces ocurre.
Tremendo, bueno, tremendo, Lu. Tremendo el relato y convocar a los oyentes, así como nos llegó este relato, que nos manden a lo intempestivo para no mandarle directo a Luciano por mail, ahora voy a decir bien el mail, que es lointempestivook@gmail.com, lointempestivook@gmail.com, sus historias, y Luciano las va a analizar como esta.
Más que analizar a las personas, vamos a analizar la situación, que a veces es generalizable, ¿no? Digamos, más que un psicoanálisis salvaje, vamos a pensar algunas cositas de la situación, porque la verdad que esto que le pasa a Josefina, de quien tengo que decir que tiene 35 años, le pasa también a un montón de otras personas, ¿no? Entonces, ¿no? A veces aquello que vivimos, ¿no? Uno puede encontrarlo o puede hacerse eco, incluso en películas, en un montón de circunstancias o relatos, en novelas también, ¿no? Digamos, la solución es lo personal, pero a veces lo que vivimos tiene cierta habitualidad o es más o menos típico. Por eso, eso sirve para responder la primera pregunta de Josefina cuando ella pregunta si es un caso patológico el de ella. Yo lo primero que le diría es que no es más patológico que el de otras personas que sufren por el deseo, ¿no? Digamos, el deseo es un pathos, ¿no? Es una pasión. Y todos somos patológicos en la medida en que el deseo muchas veces es una fuente de sufrimiento porque nos impone contradicciones, paradojas, ¿no? Como cuando queremos algo y después no lo queremos, ¿no? Ella pareciera que está diciendo eso, pareciera que ella dice, ¿no? Digamos, yo estaba con este tipo como amante, ¿no? Digamos, finalmente el tipo se separa, ¿no? Y ahora me encuentro con que no me siento cómoda, quiero que vuelva con la mujer. Yo preguntaría en este punto, ¿no? Digamos, por eso quizás lo plantea como síndrome de la gata flora. Eso la hace una neurótica, lo que los analistas llamamos por lo general neurótico. Y en realidad no, más bien la actitud de querer mucho algo y cuando se lo tiene ya no quererlo parece más, diría, como al capricho, ¿no? Digamos, pero esto no es lo que le pasa a Josefina, ¿no? Digamos, su actitud no tiene nada que ver con algo caprichoso. De hecho, me parece importante ubicar esto, ¿no? Porque el sentido común podría decir, ¿no? Digamos, bueno, ¿no? Digamos, se encaprichó con un tipo y cuando lo consiguió ya no lo quiso más, ¿no? Esa sería una lectura muy condenatoria, jamás sería la que haría un analista, ¿no? Y además lo que me parece importante es que ella ubica algo de su enganche, eso me parece que está bueno. Que ella dice, ¿no? Como ahí hay algo con mi forma de estar enganchada, ¿no? Digamos.
Dijo mal enganchada, ¿no?
Mal enganchada.
Me quedé con eso.
Estoy mal enganchada, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que ese mal enganche, ¿no? Nombra esta contradicción, esta paradoja, ¿no? Sentir que no se quiere algo y no se lo quiere al mismo tiempo, ¿no? En todo caso, si tuviera que hablar, ¿no? De esta actitud de querer algo y después no quererlo, eso diría, define a alguien como caprichoso o incluso también a veces como alguien infantil, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con algo, con una patología del deseo, ¿no? Si, como dije antes, todo deseo es patológico, ¿no? En todo caso, vieron que en los chicos pasa eso, que cuando piden mucho algo, uno se lo da y después lo usan un segundo y lo dejan. Pero eso me parece que es algo que, más que para juzgar a los niños en este punto, o usar la palabra infantil en un sentido peyorativo, creo que lo que muestra es algo que es muy específico de la relación del deseo con su objeto, que es la complejidad. Esto es, el deseo por lo general se cansa del objeto, el deseo no necesita un objeto. Por lo general también el sentido común piensa que el deseo se define por el objeto. O sea, que lo que deseo se define por lo deseable. Pero sin embargo, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la experiencia del análisis, comprobamos todo el tiempo lo contrario. De hecho, justamente gracias a que el deseo no se define por el objeto, es que justamente el deseo, cuando es posesivo, se aburre rápidamente. O sea, tener algo inmediatamente mata el deseo. Si el deseo se apropia del objeto, se pierde como deseo, por suerte. Entonces, en este punto, ¿no? Diría, Josefina no es ni una caprichosa, ni tampoco es una niña. Tampoco es una niña caprichosa, ninguna de las dos cosas. Sí hay un punto en el que podría decir que tiene algún tipo de rasgo medio neurótico, ¿no? Pero acá quiero hacer una aclaración, porque a mí me importa mucho a veces, cuando uso la palabra neurosis, no pensarla como una etiqueta. Yo no creo que alguien sea neurótico, sos neurótico. La neurosis es un tipo de relación con el deseo que se da en ciertas circunstancias, esto es, en momentos muy puntuales, alguien se neurotiza, ¿no? Me pasa habitualmente. Yo, en mi análisis, diría, me sirvió para ubicar esos momentos en los que me puedo neurotizar, que son muy distintos a los que se puede neurotizar otro. Entonces, me importa situar eso, ¿no? Digamos que hay circunstancias específicas en las que el deseo se nos representa o se nos aparece paradójicamente. Y eso es la neurosis, ¿no? No es una etiqueta, algo que alguien sea para siempre. De hecho, justamente me importa decirlo así, porque sobre todo lo valioso es que si alguien en determinadas circunstancias se neurotiza es porque quizás gracias a un tratamiento puede empezar a encontrar que eso no le pase de vuelta. Ahora, planteo de vuelta la pregunta, ¿no? Digamos, ¿la neurosis de Josefina consiste en querer algo y al mismo tiempo no quererlo? Y yo diría que no. No, eso es la normalidad. Querer algo y al mismo tiempo no quererlo es ser una persona normal. En todo caso, si hay algo más o menos neurótico que empieza a verse en este punto, es cuando alguien cree que tiene que justificarse por no querer lo que quiere, o por querer lo que no quiere. O sea, cuando la paradoja necesita justificación, ahí empieza la neurosis. Lo resumo, digo, la vida nos confronta siempre con el deseo como una paradoja, como una contradicción, como algo que no sé por qué me encuentro queriendo esto, por qué estoy enroscado en estas situaciones. Enrosque es el deseo muchas veces. Ahora, según el modo en que reaccionamos, ahí es que nos podemos neurotizar o no. Y me parece que esa necesidad de justificación es la que se ve en el relato de Josefina cuando ella nos pregunta, me pregunta, si tiene algún tipo de síndrome, ¿no? Esto es una enfermedad. Ahí se ve que cuando busca justificar de alguna forma lo que le pasa, aparece lo que yo llamaría propiamente algo neurótico en ella, que no es el enganche que tiene con este tipo. De hecho, me gusta que ella se burla de sí misma. Pero claro, burlándose de sí misma, esto es cuando dice que tengo el síndrome de la gata Flora, en realidad, a través del humor, lo que hace es contarnos que sufre, y con el humor logra mostrarnos también que se castiga por sufrir. No hay nada más neurótico que castigarse por sufrir. En este punto, para entender más finamente el mecanismo específico de su neurosis, que es lo que ella llama malenganche, me interesa que diga que no se siente cómoda desde que su novio es un hombre separado. ¿De qué se trata esa incomodidad? Y sobre todo, ¿por qué la atribuye a la separación? Esto es, lo que quiero decir es que parece que ella hace de la separación del tipo con el que está la causa de algo que le pasa con su novio. Pero la pregunta es, ¿esa causa se puede entender tan linealmente? Mejor dicho, a partir de que se ponen de novios cambió la relación, se puede decir. Pero, ¿es porque cambió él o porque cambió ella? ¿No? Esa incomodidad habla más de algo de ella que de la separación de él.
Claro.
Entonces me parece interesante que Josefina agregue que a veces piensa que le gustaría que su novio vuelva con su ex. De hecho, lo dice a continuación de hablar de los celos que siente por la ex de su novio.
Lo que no entendí ahí, Lu, es, o sea, ella sigue sintiendo celos por la ex en tanto ex. O sea, no importa que él se haya separado, esos celos que tenía desde antes cuando estaban juntos, ahora los sigue teniendo aunque estén separados.
Por supuesto, ¿no? Digamos, en este sentido,
esa es la prueba de todo lo... Es la prueba de todo lo que dijiste, digo eso, ¿no?
Exactamente. ¿Y Lu quería decir algo?
No, que muchas parejas en donde el varón lo que te cuenta es que no le interesa más la esposa, que está decaída la libido, la separación vuelve a la ex una mujer mucho más libidinal que la esposa, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Totalmente. Sí, tampoco es raro que haya personas que cuando, sobre todo, conocen a alguien, inmediatamente empiezan a... por ahí stalkear, mirar fotos con los ex. Siempre hay un relevo de buscar al ex, ¿no? O preguntar o preguntar si todavía se habla con el ex, ¿no? O ver, ¿no? Recuerdo a alguien que me contaba en una situación, ¿no? Muy acongojado porque ve que la persona con la que está, cuando llega un mensaje, tiene agendado al ex todavía con un nombre cariñoso. ¿Por qué tenés agendado a tu ex con un nombre cariñoso? ¿Por qué no lo tenés?
Por
¿no
ejemplo.
No puedo decir en la situación.
Amorito.
No,
pero
inventate ¿no? un. ¿Cómo?
Bueno, Gucci. Gordi, ¿no? Supongamos Gordi. ¿No? Gordi. ¿No? Tenés que poner nombre y apellido, es tu ex, ¿no? Como se pide que se renuncie a todo. del vínculo previo. O sea, siempre hay algo que se juega en relación a los vínculos previos de los demás. De hecho, están los que no quieren saber nada, ¿no? Digamos, es decir, no me cuentes absolutamente nada de cómo fue tu vida antes de conocernos. No me digas si tuviste pareja, si no, si conviviste, mantenés
¿para
en
qué?
El más secreto.
Qué loco, Lulú, qué loco que Luciano Luquero. Lulú,
sí, me he olvidado Lulú, de Lulú.
Qué loco, porque, digo, a la lógica racional, sabemos que esto de racionalidad no tiene nada, pero un ex es un ex, o sea, por algo pasó a ser un ex. Entonces,
bueno, pero está buenísimo lo que vos decís, porque yo agregaría esto, Darí. Cuando vos decís un ex es un ex, ahí está la contradicción misma, ¿no? Porque un ex remite al pasado, pero es en el presente.
Total.
Ahí entonces... Bien.
Un ex es, o sea, pasamos de la X a la S. Yo creo que es más presente que cuando era él o ella.
Totalmente. Es todo una entidad en la relación de alguien con otra persona, ¿no? Pero sigo un poquito con lo de Josefina, porque lo que decía es que me parece importante que ella hable de esto a continuación, ¿no? De decir que le gustaría... ¿no? Que vuelva con su ex, que se encontró pensando esto. O sea, ella nombra sus celos después de encontrarse fantaseando con que él podría volver con ella. Entonces, a mí lo que me parece importante ahí, ¿cómo escucharía un analista esto? Es que en realidad su fantasía de que él podría volver con su ex es una continuidad de sus celos. Es como si ella dijera, si sigo celosa, ¿por qué no va a volver con ella? Dicho de otro modo, en la fantasía de que vuelva con la ex, no es que quiere que vuelva con la ex, sino que la fantasía es la que la lleva a un sufrimiento celotípico que muestra que en esa relación hay tres personas. No porque sean dos mujeres y un hombre, sino que son el tipo, Josefina, y sus celos. Sus celos son un tercer elemento en la relación. El sentido común, que a veces es lo más parecido a... ¿no? Ciertas teorías psicológicas que son sentido común camuflado de teoría, podría construir para Josefina un perfil psicológico. Diría, Josefina es la mina a la que le gustan los tipos casados. A mí eso me parece que sería una estupidez. Sería una clasificación moral, ¿no? Que la condenaría ella. Si yo como terapeuta la escuchase y dijese, no, esta es una mina que le gustan los tipos casados, ¿no? Fíjense que le estaría dando muchísima consistencia al objeto del deseo más que al deseo. No estaría escuchando lo que a ella la engancha, no la estaría escuchando a ella, la estaría clasificando moralmente, la estaría juzgando. ¿No? Podría, ¿no? Como eventualmente algunas teorías psicológicas dicen, esta es una de las típicas mujeres que les gusta romper parejas. ¿No? Digamos, es una especie de, ¿no? Eslogan, yo diría hasta incluso un poco machista dentro de las teorías psi, a veces como clasificar, porque nunca se clasifica a los varones que... ¿no? Digamos, pueden enamorarse de una mujer. Sí, así como se enamoran las mujeres, ¿no? Pero lo que me importa, diría, eso es una tontería. Lo que sí me parece que permite ubicar, cuando decía antes que hay tres, ¿no? Que está el tipo, Josefina y los celos, luego la conclusión, más que una clasificación de cómo es Josefina, para mí es poder ubicar que a nadie le gusta otra persona por sí misma. Antes dije que entre el deseo y el objeto hay una relación compleja. Esto quiere decir que lo que hace deseable a alguien es algo que lo excede, no es que alguien es deseable por sí mismo, sino que hay alguna condición que hace de ese alguien, alguien íntimo y extraño a la vez. Por ejemplo, esa condición pueden ser los celos.
Claro.
Por eso los analistas decimos, ¿no? O hablamos muchas veces de que el otro es un objeto. ¿Qué quiere decir cuando no es que objetivicemos a la gente, no es que objetivamos, cuando decimos la relación de alguien con su objeto, no es que tratamos a una persona como si fuera un objeto, sino que lo que decimos es que lo que une a alguien con otra persona es una condición que no está en el otro, sino que está más bien en quien desea. Las condiciones del deseo son las que importa analizar en un análisis.
Claro.
En este caso, los celos, que además me parece que en el caso de Josefina, ¿no?, es bien interesante, porque ella habla, insisto, ¿no?, lo más notable, lo que yo recortaría como palabra fundamental en su relato, es cuando ella habla de su incomodidad. Claro. Hay algo de lo incómodo para ella, que pareciera que esa incomodidad tiene que ver con algo que, ¿no?, si ella le encontrase alguna vuelta, ¿no?, digamos, no es, bueno, yo me enamoré de un tipo casado, ¿no?, y entonces soy una mina que se engancha con tipos casados, y entonces tengo que buscarme un tipo que no esté casado, entrar en esa cuestión moral. Me parece que hay algo que, más bien, el enganche con este tipo sí estuvo facilitado por algo de sus celos. Pero, sin embargo, esa incomodidad puede ser mucho más interesante, porque significa que le pasa algo en esa relación.
Entonces, yo te voy a agregar algo, Lu, que decime. A mí me parece que no pasa por los celos. Yo reivindico el lugar de amante de las mujeres, pero porque creo que en muchos casos es uno de los pocos lugares no denigratorios para las mujeres en el lugar de pareja. ¿Por qué? Porque ya sé que ahí se viene el aluvión. Porque los varones, en general, a la esposa la ponen en un lugar denigratorio de alguien no atractiva, no sexy, con el que no tenés ganas de tener sexo, de conversar, etc. A las situaciones de amantes muy ocasionales, y sabemos hoy en el sexo casual, en el flirteo, son muchas situaciones muy denigrantes. La amante ocupa un lugar de alguien que no te demanda, pero que querés ver, y como la situación de amante ya es denigrada, los varones no se empeñan en denigrar ese lugar, en advertir que no se puede, porque el límite está puesto en la categoría de amante, en que no puedes ser la esposa, no le puedes pedir casamiento porque ese límite ya está y lo tiene otra, y en general se construyen vínculos en el vínculo personal menos denigratorios hacia las mujeres, y yo creo que ahí parte el deseo de volver a ese lugar y no tanto en los celos. Esa
está bueno lo que decís. Sí, no. Está bueno lo que decís y me gusta, ¿no? Digamos, por ahí yo pensaría también que si vamos como al lugar social y psíquico que tiene la amante, ¿no? Pensaría que muchas veces hoy en día no sé si hay tantas amantes, ¿no? Porque es verdad que lo que en otro tiempo era la amante, que era un vínculo de mucha confianza, de mucha intimidad, ¿no? Digamos, hoy más bien quedó suplido a veces por el boludeo, ¿no? Digamos.
Exacto, porque el boludeo trae desprecio. Eso no era la amante clásica, claro, ¿no? La amante clásica era respetada.
¿Podemos preparar una columna sobre las amantes?
Sí.
Bueno, ¿no? Sí, claro. Sí. Por supuesto, sí. Es un tema que, sobre todo, más que nada, para pensando en esto que decía Lu, me parece que la relación históricamente, ¿no? La relación del hombre con su amante es una relación de mucha honestidad, ¿no? Muy distinto eso a lo que pasa, ¿no? Digamos, hoy en día, donde, digamos, no te cuento que estoy en pareja, pero te veo, entonces me vuelvo boludo, y entonces cuando algo más o menos se mueve, te descarto. Pero bueno, yendo específicamente para ir cerrando, ¿no? Pensando en el caso de Josefina, a mí me parece que justamente yo creo que su pregunta iba por el lado de, ¿no? Como diciendo, bueno, me enganché mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar esta relación? No sé. Yo no podría responder eso. Sí creo que hay algo en la incomodidad que ella siente que está bueno para escuchar, y que quizás los celos fueron la puerta de entrada para conocer a alguien, pero eso no quiere decir renunciar a conocerlo, ¿no? Sino más bien llegar a, ¿no? Lo profundo de nos conocimos de esta forma, ¿no? Digamos, surgió así, ¿no? Digamos, se dio de esta forma, ¿no? Ahora lo que viene después no es una moral vincular como para decir, bueno, ¿no? Tenés que, sobre todo subrayo ese, tenés que hacer esto o lo otro, ¿no? Digamos, te conociste en un tropiezo como suelen empezar todas las relaciones amorosas.
Genial, Lu.
Bueno, chicos.
Experiencias como para que cada uno las lleve a su propia historia. Escúchame, ¿te puedo hacer una pregunta de psicoanálisis express? Es para un amigo.
Sí, dale.
Es para un amigo. Tiene dos hijos que no pueden compartir un paquete de papas fritas. Entonces el padre le compra el mismo paquete de papas fritas a cada uno.
¿Y cuál es la pregunta?
Si está... ¿Qué pasa con la tercera?
No, ¿qué tercera? Si está bien comprarle, o sea, duplica, en vez de comprarle un paquete para que compartan, es como que no incentiva el compartir, ¿entendés? Le compra a cada uno un paquete de papas fritas.
No es que no incentiva el compartir, es que le tiene miedo al conflicto entre los hermanos, ¿no? Pero si uno no deja que haya conflicto entre hermanos, ¿cómo se van a volver hermanos?
Psicoanálisis Express con Luciano Lutero, al ángulo.
Gracias, un beso, chicos. Adiós.